Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quien les habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán la ley 69 de la Sura de la Coalición. Creyentes, no seáis como los que molestaron a Moisés. Alá le declaró inocente de lo que le habían acusado. Alá le tenía consideración. En los programas anteriores les comentamos cómo los hipócritas opositores maltrataban al gran profeta del Islam. Cómo los judíos vivían en la ciudad de Medina y tenían relaciones con los musulmanes. El pueblo musulmán escuchaba algunas acusaciones y palabras infundadas del periodo del Hazrat Moisés a aquel Hazrat. Esta ley, en palabras dirigidas a los creyentes, dice: tienen que tener cuidado de nunca narrar a los demás lo que escuchan de la boca de los judíos sobre el Hazrat Moisés para no crear rumores, ya que Alá testifica la veracidad y sinceridad de su profeta. Por ello, nadie debe acusar a alguien que tiene honor y respeto ante su creador. De esta ley aprendemos que, primero, uno de los métodos de los enemigos es debilitar la imagen de los líderes religiosos a través de la propagación de rumores, de acusaciones y de preguntas sobre su salud física y emocional. Segundo, lo necesario para tener fe en Dios es tener fe en los profetas divinos y evitar cualquier acusación contra ellos. Y tercero, Alá defiende a las personas buenas, especialmente a los profetas, ante las acusaciones infundadas de los enemigos y los elogia. Entonces, nosotros también tenemos que ser así.
Ahora escuchamos las aleyas 70 y 71 de la sura de la coalición. Creyentes, temed a Alá y no digáis despropósitos para que haga prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados. Quien obedezca a Alá y a su enviado tendrá un éxito grandioso. A continuación de la ley anterior que prohibía a los creyentes de decir palabras infundadas y vanas, esta ley dice, hay que tener cuidado y evitar la propagación de cualquier asunto cuya veracidad no haya sido demostrada. Tienen que plantear cualquier asunto solamente en base a la justicia. Sus palabras, al igual que una presa, deben ser estables y firmes y no provocar el surgimiento de conflictos familiares y sociales. Si todos los creyentes respetan con sus palabras los principios morales y no se permiten juzgar a los demás en base a suposiciones infundadas o el pesimismo, la sociedad encontraría el camino a la reforma. Los problemas anteriores se solventarían gradualmente al tiempo que se evitaría el surgimiento de otros. Alá también perdona los pecados anteriores de quienes no dicen palabras infundadas y regenera sus obras. En realidad, uno de los resultados de la piedad es alejarse de lo infundado y decir palabras justas. Estos asuntos provocan la reforma de las obras y el perdón de los pecados. Hay una frase muy famosa del Imam Sajjad, la pasa con él, que dice, todos los días la lengua pregunta a otros órganos del cuerpo, ¿cómo están? Y ellos responden, si tú nos dejas, todos nosotros estamos bien. De estas aleyas aprendemos que, primero, lo necesario para la fe es tener piedad y lo necesario para la piedad es decir palabras justas. Segundo, decir palabras bellas no es suficiente, sino que el contenido de las palabras también tiene que ser estable y firme. Y tercero, si todas las palabras respetan la piedad, Dios perdona sus pecados y reforma sus obras.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Ahora escucharán las aleyas 72 y 73 de la sura de la coalición. Propusimos el depósito a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se negaron a hacerse cargo de él. Tuvieron miedo. El hombre, en cambio, se hizo cargo. Es, ciertamente, muy impío, muy ignorante. Para que Alá castigue a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras, y para que Alá se vuelva a los creyentes y a las creyentes, Alá es indulgente, misericordioso. Estas aleyas, las finales de la sura de la coalición, aluden a un asunto muy importante y consideran que la supremacía relevante del ser humano en otros seres vivos es hacerse cargo y aceptar el depósito divino. Un depósito que otros seres vivos no tienen y solo el hombre lo ha recibido y goza de esta bendición divina y puede aceptarlo. Está completamente claro que el significado del depósito divino es el mismo espíritu que Dios ha otorgado al ser humano y le ha hecho distinto de otros seres vivos. Un espíritu que se considera la raíz de la lógica y razón humana y tras ello se crea la elevación y voluntad y después cada persona puede obtener todas las grandezas humanas. Otros seres vivos como plantas y animales no tienen esta gran bendición divina y están privados de ella. Mientras tanto, al igual que otras bendiciones, esta bendición también es un depósito humano. En realidad, el ser humano no lo ha creado y no es su dueño, y no es capaz de usarla de la forma que quiera. Dios, que ha puesto esta bendición en el interior del ser humano, le ha pedido que use este depósito en el camino correcto y en dirección de la prosperidad y reforma de sí mismo y de la sociedad. Pero lamentablemente existen muchas personas que sufren la desunión y la hipocresía y con sus comportamientos inadecuados han traicionado en este depósito divino. Los creyentes que también se consideran comprometidos con este depósito, en unos casos, sufren un error y al contrario de la opinión del dueño del depósito, es decir, Alá, lo traiciona. El resultado es que un grupo por su negligencia y desinformación y otro grupo por su opresión e injusticia usan el depósito divino en un camino incorrecto y un grupo por su desatención lo ignoran. Es natural que los opresores sean castigados por traicionar el depósito divino y los culpables, en caso de arrepentirse, gocen nuevamente de la bendición divina. De estas aleyas aprendemos que, primero, el ser humano porta el depósito divino en el universo. Alá ha otorgado privilegios especiales al ser humano de los que ningún otro ser vivo goza. Estos privilegios son depósitos divinos que cada persona tiene que usarlos correctamente. Segundo, según el Islam, la opresión no significa oprimir a los demás. Si se hace mal uso de las bendiciones divinas que provocan el crecimiento humano, esto también se considera un tipo de opresión. Tercero, el depósito divino crea responsabilidad. Cada persona que traicione la realización de la responsabilidad y que se cumpla el depósito divino, naturalmente se enfrenta con el castigo de Alá. Y cuarto, el hombre y la mujer son iguales en alcanzar la grandeza o caer en la vileza. Y desde el punto de vista humano, no existe ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, les daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y el deporte poniendo siempre en alto el nombre de Irán. La selección nacional de Irán se consagra campeona de la Copa Intercontinental de Fútbol Playa 2022.
La selección iraní de fútbol playa se proclamó campeona tras vencer a Brasil en la final celebrada en Dubái. Los jugadores Mohammad Ahmadzadeh y Said Piramun marcaron los dos goles para Irán en el primer tiempo. Irán había derrotado previamente a Paraguay, Estados Unidos y Japón en el grupo B de la competencia para llegar a las semifinales mientras vencía al anfitrión Emiratos Árabes Unidos y así llegar a la final contra Brasil. Ahora Irán ha ganado el título cuatro veces, igualando a Rusia.
Un comunicador vivió una experiencia poco habitual en la televisión, luego de que un loro se robara uno de sus audífonos. Increíble, ¿no?
Mientras cubría la noticia de un robo a una casa en la ciudad de Santiago de Chile, el reportero Nicolás Cruz fue víctima de un asalto mientras transmitía en vivo para el noticiero CHV Noticias. Sin embargo, en esta ocasión el criminal fue un pequeño loro que lo despojó de uno de sus audífonos antes de darse a la fuga. En las imágenes del curioso incidente ocurrido en la comuna La Reina, se observa al ave posarse sobre el hombro del comunicador, que continúa con su despacho mostrándose sorprendido. Luego de unos segundos, el loro se acerca a la oreja del periodista y le quita el auricular. Cuando el reportero intenta capturar al lampón, el pájaro emprendió el vuelo, llevándose consigo las pertenencias de la víctima, que vio atónito cómo el ave se alejaba. Poco después, el reportero recuperó el audífono.
Y falta casi nada para el Mundial. Y Qatar usó drones para iluminar los cielos en la inauguración del ícono Lusail Boulevard.
Cientos de coloridos drones iluminaron los cielos de Lusail cuando Lusail Boulevard se inauguró antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Un espectáculo de luces emanadas desde drones, así como el boulevard bellamente decorado con banderas de países de todo el mundo. En ese lugar se lleva a cabo un festival que marca la apertura de Lusail Boulevard, una de las nuevas atracciones turísticas más destacadas de Qatar, con una capacidad de 60.000 visitantes por día. Según informes, es el destino turístico y de entretenimiento más cercano al estadio de la Copa del Mundo de Lusail, que albergará los partidos inaugural y final. Por su cercanía y diversos servicios, será un destino para los visitantes con oferta de ocio, restauración y comercio.
En las redes sociales se viralizó el video de un extraño e inquietante anillo de humo negro que apareció en el cielo de una ciudad de Vietnam.
El momento fue captado gracias a un vietnamita que realizó la grabación, misma que causó el asombro de los usuarios en redes sociales. A pesar de parecer sacado de una historia de ciencia ficción, los científicos explican que se trata de un fenómeno relativamente común que ha sido registrado en entornos con alta presión de humo en varias partes del mundo. Pero aunque los expertos aseguren que es normal, no dejó de inquietar a los residentes del lugar, que quedaron realmente asombrados.
Un joven artista de Nairobi transforma las conchas en pintura y esculturas que brillan como huevos.
El artista de Nairobi, Mika Obanda, encontró una solución alternativa para la eliminación de desechos. Está creando pinturas y esculturas utilizando cáscaras de huevo y desechos recolectados de los vertederos de la capital de Kenia. Las imágenes muestran a Mika pintando y preparando material para las futuras obras de arte. El joven artista contó que, a pesar de que el barrio es pobre, la gente consume mucho huevo y tira las cáscaras. Explicó que él las recoge y, después de limpiarlas, seca su material alternativo al sol y lo pinta en diferentes colores según la pieza en particular. Mika compartió que al principio la gente no aceptaba bien sus obras de arte, pero cambió de opinión después de que un pasatiempo inusual comenzó a reportarle dinero.
Y los cielos de la ciudad de Lanzhou, en China, se llenaron de cuervos volando de un lado a otro sin parar y emitiendo fuertes sonidos.
El video viral recordó la famosa película Los pájaros, del director estadounidense Alfred Hitchcock, cuya trama se basa en que miles de aves atacan una ciudad, causando pavor entre sus habitantes. Esta vez, tal cual la cinta cinematográfica, el hecho sucedido en la localidad china no tiene nada que envidiar al filme, pues los cuervos llenaron los cielos de Lanzhou, causando terror entre los habitantes. Si bien muchos usuarios de redes sociales atribuyen el hecho al cambio climático, expertos han declarado que el acontecimiento se trataría de la migración de una parvada de cuervos que se habría alejado de una zona más cálida, ya que estas aves prefieren los climas más fríos.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Recuento.
Cooperación segura y desarrollo mutuo para los próximos 20 años. Irán y Venezuela han reforzado sus vínculos políticos y económicos con la firma de acuerdos y entendimientos. Han sido en áreas estratégicas como la producción, la ciencia, la tecnología y también la energía. Delegaciones de los dos países se han reunido en Teherán en medio de la novena comisión mixta. La próxima reunión será en Caracas en 2023. En este punto nos preguntamos, ¿la estratégica hoja de ruta a 20 años entre Irán y Venezuela es un revés a las sanciones de Estados Unidos contra los dos países? Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué pasó en los últimos 7 días? Titulares. Polonia descartó que el origen del misil que impactó su territorio cerca de la frontera con Ucrania fuera ruso. Es ucraniano. Comisión de la ONU exige a la Corte Internacional de Justicia evaluar ocupación israelí en Cisjordania mientras siguen los crímenes del régimen en territorios ocupados. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cumplió los primeros 100 días en el poder. Plan de paz, reforma tributaria y relaciones con Venezuela marcan sus primeros hitos. Xin Xin, de 32 años, la última panda gigante que queda en Latinoamérica, vive en Ciudad de México y está en buen estado de salud. Esta semana sonaron las alarmas de guerra luego de la caída de un misil ucraniano en la vecina Polonia. Inmediatamente lo ocurrido, autoridades europeas no dudaron en responsabilizar a Rusia del lanzamiento. Sin embargo, horas después, la propia Polonia confirmó que se trató de un proyectil de la defensa antiaérea ucraniana.
Un proyectil no identificado golpeó el territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no dudó en echar la culpa a Rusia. Dijo que el ataque a Polonia no fue más que un mensaje de Rusia a la cumbre del G20, pues los líderes del grupo se reunían en Bali. Varios aliados occidentales de Kiev condenaron inmediatamente el ataque contra un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Polonia, no obstante, puso fin a las especulaciones peligrosas, al asegurar que todo indicaba que el misil era ucraniano y no ruso.
Andrzej Duda, presidente de Polonia.
No hay indicios de que eso pueda ser calificado como un ataque contra Polonia. Más bien, fue desafortunadamente un accidente. Es muy probable que uno de los misiles que dispararon los sistemas de defensa aérea ucranianos cayera lamentablemente en nuestro país. No hay pruebas de que haya sido un misil disparado por la parte rusa.
La OTAN, sin embargo, responsabilizó de manera indirecta a Rusia.
Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.
No hay ningún indicio de que haya sido el resultado de un ataque deliberado o que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN. Nuestra investigación preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniano, disparado para repeler ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia.
No obstante, la defensa rusa reaccionó y dijo que dentro de su operación militar en Ucrania, los ataques de alta precisión solo se ejecutaron contra objetivos en ese territorio y a no menos de 35 kilómetros de la frontera ucraniano-polaca. Añadió que además de lo de Polonia, las fuerzas ucranianas también son responsables de la destrucción de Kiev, su capital.
Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso.
Todas las evidencias de destrucción que presentó el régimen de Kiev son directa consecuencia de la autodestrucción de los misiles antiaéreos disparados por las fuerzas ucranianas. Los misiles fueron disparados por los sistemas de defensa aérea ucranianos y extranjeros desplegados dentro de la ciudad.
Una denuncia que llegó hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El representante permanente de Rusia acusó a Kiev y Varsovia de promover un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, con falsas informaciones y acusaciones.
Vasily Nevensia, representante de Rusia ante la ONU.
La falsa acusación de Ucrania no es solo un intento intencional de desinformación, sino un intento consciente de involucrar a la OTAN, que está llevando a cabo una guerra indirecta con Rusia en Ucrania, para involucrarla en un conflicto directo con nuestro país.
El incidente de Polonia no ha sido motivo en esta ocasión para tensar aún más los lazos Moscú-Washington. El Kremlin aseguró que algunos países han hecho declaraciones sin fundamento y lamentó ser testigo de una reacción rusófoba histérica y frenética que no se basó en ningún dato real.
Palestina ha pedido a la comunidad internacional reaccionar contra los crímenes del régimen de Tel Aviv, que afecta desde luego a los palestinos después que las fuerzas militares israelíes mataran a tiros a un adolescente de solo 15 años.
En otro acto de terror, las fuerzas de Tel Aviv, tras un asalto, mataron a tiros a una joven palestina que iba a cumplir 16 años el miércoles, mientras otra persona resultó herida. Fola Alma Salma perdió la vida luego de que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra el automóvil en el que estaba, bajo el pretexto de una posible operación contra fuerzas israelíes, en la localidad de Beitunia, en el oeste de Ramallah, en la Cisjordania ocupada. Un testigo informó que la mártir iba en el vehículo en compañía de otra persona por una carretera, sin saber que las fuerzas israelíes se habían apostado en varios puntos, hasta que fueron sorprendidos por la presencia de tropas.
Cuando vieron soldados israelíes, intentaron dar la vuelta, pero encontraron a otros soldados frente a ellos que comenzaron a dispararles sin previo aviso. Los soldados israelíes sacaron a la persona que conducía el coche, que estaba sangrando, mientras que otra murió en el lugar.
Tras el asesinato, el coordinador de la ONU para el proceso de paz de Asia Occidental, Thor Wensland, pidió una investigación inmediata y exhaustiva sobre el último crimen israelí. Tras el asesinato, el primer ministro palestino condenó el silencio cómplice de la comunidad internacional ante los crímenes israelíes.
Mohammad Shetayeh, primer ministro palestino.
El ejército de ocupación continúa sus violaciones contra nuestro pueblo y sus incursiones en nuestras ciudades, la última de las cuales fue su incursión en la ciudad de Beitunia, teniendo como objetivo a varios ciudadanos, lo que provocó la muerte de esta adolescente.
Un ataque que se produce en momentos en que una comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que exige a la Corte Internacional de Justicia evaluar la ocupación de los territorios palestinos por parte del régimen israelí y un posterior pronunciamiento. La resolución recibió 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones. El texto además reitera la denuncia de que 2022 será el año más sangriento desde 2006 en los territorios ocupados. Hasta el momento, las incursiones y los ataques de soldados israelíes y colonos han dejado más de 140 palestinos muertos, incluidos mujeres y niños.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Nuevo ataque terrorista en Irán deja 7 muertos y varios heridos, muchos en estado grave. La arremetida ocurrió en el suroeste del país. Elementos terroristas a bordo de 2 motocicletas llegaron a un mercado central de la ciudad de Izeh, en la provincia de Juzestán, y abrieron fuego con rifles de asalto Kalashnikov en contra de manifestantes y fuerzas de seguridad. Entre los muertos hay una mujer y un niño. El presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi ordenó de inmediato averiguaciones para implementar justicia. El Parlamento libanés fracasó por sexta vez para elegir a un sucesor del expresidente Michel Aoun, cuyo mandato expiró el mes pasado. Como en sesiones anteriores, 46 de los diputados optaron por el voto en blanco. Michel Mouawad fue el candidato que logró más apoyo, pero aún así no se acercó al mínimo necesario para ser nombrado. El Parlamento aplazó la sesión hasta la próxima semana. El vacío se produce en momentos en que el Líbano está sumido en una de sus mayores crisis económicas de su historia reciente. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció una prórroga de 4 meses al acuerdo para la exportación de cereales de Ucrania. Según Guterres, junto a Turquía, Ucrania y Rusia, se llegó a un acuerdo para renegociar la iniciativa que permite las exportaciones gratuitas de granos ucranianos. Asegura que la ONU está totalmente comprometida con la eliminación de los obstáculos que han impedido la exportación de alimentos y fertilizantes desde Rusia. Los pactos de Estambul buscan, según el máximo jefe de la ONU, ayudar a reducir el precio de esos productos y evitar una crisis alimentaria global. Moscú también confirmó la renovación del pacto sin ningún cambio. Rusia se había retirado brevemente del acuerdo a finales de octubre tras denunciar la utilización con fines militares por parte de Ucrania del corredor humanitario. La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Haití alerta del rápido y peligroso aumento de casos de cólera en este país. En menos de un mes fueron confirmados más de 800 nuevos enfermos y más de 260 muertes. La enfermedad ya se registra en 8 de las 10 provincias. La ONU también denuncia que la situación, además de preocupante por el cólera, genera alarmas por el recrudecimiento de la crisis humanitaria y de seguridad que ha paralizado el país durante los últimos meses. Recuento 24/7.
Hoy hablamos de Xin Xin. Tiene 32 años y es la última panda gigante que queda en Latinoamérica. Vive en la Ciudad de México y por fortuna tiene muy buena salud, según los expertos. Pese a que ya superó el promedio de vida de 12 años, aún juega y duerme varias horas al día en su hábitat, que simula el de un bosque en el zoológico de Chapultepec. Lo primero que hace es desayunar con una muy buena dotación de entre 10 y 15 kilos de fibra, principalmente bambú. Es un ejemplar que no pertenece a China, es mexicana, de una pareja reproductora que China le dio a México en los años 70. Es una belleza. Noticias destacadas todas estas en el portal de la casa, en hispantv.com. Primer titular tiene que ver con la República Islámica de Irán. Entre comillas, sueño de Estados Unidos de desintegrar Irán nunca será realidad. Es la declaración que ha hecho el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que ha repudiado los intentos de Estados Unidos por empujar, dice, a Irán al colapso y afirma que este plan malvado nunca se materializará. Y es que en un discurso durante la sesión final del Congreso Nacional de los 6.090 mártires de la provincia de Qom, el comandante ha subrayado que el país mantendrá su influencia en la región, aumentará su poder defensivo y superará, dice, los problemas económicos que atraviesa. Hizo énfasis en que la campaña del enemigo contra la República Islámica muestra una profunda conspiración masiva contra la nación. Así las cosas, el jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha afirmado que los mártires se enfrentaron al enemigo con las manos vacías, pero lograron debilitarlo con confianza y con fuerza. Segundo titular, lo traemos de inmediato, fue destacado a lo largo de esta semana. Mucha atención porque cada día mueren 80 bebés en Yemen, todo ello por la falta de atención médica. En Yemen, devastado de por sí por la guerra y una nación bloqueada de manera inhumana, mueren cada día al menos 80 recién nacidos por falta de cuidados especializados. Esto lo afirma un alto responsable yemení. Y es que anualmente en Yemen nacen cerca de 1.120.000 niños. Y de esa cifra, 39% corresponde a bebés prematuros que necesitan cuidados especializados para sobrevivir. Esto lo ha dicho Najib Al-Kutabi, el subsecretario del Ministerio Yemení de Salud. Ha explicado que aunque el sector de la salud de Yemen necesita al menos 2.000 incubadoras para los bebés prematuros, solo existen 632 aparatos en los principales centros asistenciales. En América Latina también se ha registrado importante información a lo largo de esta última semana. Estados Unidos y la Unión Europea convierten a América Latina en un basurero. Mucha atención porque Estados Unidos ha invadido varios países latinoamericanos con millones de toneladas de residuos plásticos tóxicos y esto lo revela una reciente investigación. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, en el más reciente informe, precisa que Estados Unidos y países europeos enviaron durante los últimos 10 años nada más y nada menos que 111 millones de toneladas de residuos plásticos tóxicos, principalmente jeringas, carcasas de monitores viejos y baldes, tanto a México, Perú, Colombia, Chile y Ecuador. De acuerdo con investigación, después que China cerrara en 2018 sus puertas a los desechos de todo el mundo, Estados Unidos incrementó el envío de residuos al hemisferio sur, de modo que en 2017, 11 millones de toneladas de basura estadounidense inundaron el sur global, mientras que en 2021 la región recibió 12 millones de toneladas de plástico desechado. Nos preguntamos esta semana en hispantv.com, ¿la estratégica hoja de ruta a 20 años entre Irán y Venezuela es un revés a las sanciones de Estados Unidos contra los dos países? Hay tres opciones de respuesta. Primera opción, sí. demuestra el fracaso del dominio estadounidense. Segunda opción es una iniciativa que sugiere respaldo para otras naciones sancionadas. O tercera opción es una demostración del funcionamiento de la multipolaridad. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. Irán rechazó la resolución de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en su contra. Advierte que si Europa no cesa su política antiiraní, se enfrentará a respuestas recíprocas de Teherán. Según la Oficina de Energía Nuclear Iraní, el proyecto está basado en datos falsos sobre el hallazgo de material atómico en tres instalaciones no declaradas por la República Islámica, y asegura que corresponde a un plan fallido israelí por destruir el programa nuclear pacífico de Irán. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció la disposición del organismo para trabajar con Irán a fin de abordar cuestiones de salvaguardias pendientes. Días antes de que llegara una misión de la Organización de Estados Americanos a Perú, el Congreso de ese país suramericano admitió a trámite la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por supuestamente liderar una organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero. Sin embargo, para el líder progresista, la denuncia forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado, ante lo cual dijo que el Ejecutivo peruano se defenderá. Desde que asumió el poder en julio de 2021, Castillo ha sobrevivido varias mociones de censura que se presentaron en el Congreso. De hecho, la actitud irreconciliable de un parlamento hostil hacia el Ejecutivo ha puesto en entredicho el futuro político de Castillo y la situación en el país. Seis semanas antes de asumir el poder, el presidente electo de Brasil participó en la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP27 en Egipto, donde confirmó al mundo que su país, el mayor custodio de la selva amazónica, regresará a la senda de la lucha contra el cambio climático, tras cuatro años de un gobierno que sumió el gigante latinoamericano en el negacionismo climático. El líder izquierdista prometió detener la deforestación ilegal y dijo que colocará a la nación más grande y poblada de América Latina en la vanguardia del liderazgo climático. Además, propuso a la ONU la celebración de la cumbre climática COP30 prevista para 2025 en la Amazonía brasileña. El presidente argentino Alberto Fernández pidió al Fondo Monetario Internacional bajar los sobrecargos de la deuda, aunque aseguró que Buenos Aires seguirá con el programa acordado para el pago de la deuda con ese organismo. Fernández se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en Bali, Indonesia. Allí pidió revisar los sobrecargos que los países más endeudados están pagando. La titular del FMI pidió a Argentina mantener la disciplina y seguir en la senda de los últimos meses. Recuento 24-7.
También ocurría a lo largo de esta semana. En medio de marchas progubernamentales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió los primeros 100 días al frente del país. El mandatario ha destacado que su gobierno seguirá dando la batalla para defender el medio ambiente y la humanidad, tal como lo venía prometiendo desde su campaña política.
Numerosas marchas han recorrido las calles de distintas ciudades de Colombia para mostrar su apoyo al primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, quien cumplió esta semana 100 días en la Casa de Nariño, y los manifestantes aseguran aprobar su gestión en este periodo.
Y la belleza que tiene el hombre es que quiere la paz. Y si no hay paz en Colombia, ¿dónde tienen nuestras generaciones?
El mandatario ofreció una rueda de prensa en el Palacio Presidencial para anunciar lo que ha hecho su ejecutivo hasta ahora y enumeró las acciones tomadas en torno a dos pilares fundamentales.
Palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Vida humana y vida de la naturaleza. En campaña, estos dos conceptos que se conjugan en la vida del planeta, de la vida en Colombia. Colombia como el depositario del 10% de las especies animales, vegetales y de una diversidad cultural, de una historia en relación a la vida humana, pues bien merece la pena ser potencia mundial de la vida.
Petro destacó su programa estrella, La Paz Total, con la que busca sentar a los grupos armados a la mesa del diálogo para poner fin a la violencia en el país. Hasta el momento, más de 10 grupos al margen de la ley respaldan un cese bilateral del fuego.
Gustavo Petro acotó.
Una de las principales leyes con la cual tendremos los instrumentos jurídicos para abrir procesos de negociación, unos de tipo político, ya empezó el del ELN, otros de tipo jurídico, como acogimiento a la justicia en el caso de bandas y organizaciones sin origen político en Colombia.
Además, Petro defendió la gestión de su gobierno en el ámbito internacional. Puso de relieve el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, añadió.
Lo que nos permite recuperar la frontera, lo que nos permite mejorar la calidad de vida de inmigrantes, tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, que son millones de personas.
El presidente colombiano también defendió la aprobación de una reforma tributaria que aumenta los impuestos a los más ricos para poder financiar programas sociales y la compra de miles de hectáreas de tierras para entregar a comunidades afros, indígenas y campesinas.
Esta semana terminó la novena comisión mixta entre Irán y Venezuela en Teherán, la capital iraní, y terminó con la firma de convenios y memorandos en varios campos que proporcionan nuevas oportunidades para el sector privado y también para el sector público.
3 días de reunión de la novena comisión mixta de alto nivel Irán-Venezuela concluyeron con la firma de convenios y memorandos.
Mohammad Reza Ashtiani, presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel de Irán.
Desde hace muchos años se han realizado varios acuerdos entre Irán y Venezuela que tienen en cuenta la alta posibilidad existente en ambos países. Hacemos nuevos acuerdos en diversos campos como energía, tecnología, automotriz y agricultura, abonando el terreno para los comerciantes, así como el sector privado y público y su presencia en Venezuela.
Entre los acuerdos firmados está la exportación de más de 100.000 vehículos iraníes en un periodo de 5 años, la transferencia de tecnología y la exportación de productos basados en la ciencia, como máquinas de hemodiálisis. También hay acuerdos en el campo de aduanas, temas legales y judiciales, industrias y minas.
Ramón Velázquez, presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela.
Se firmaron los protocolos fitosanitarios para garantizar la traída a Irán de los productos agrícolas venezolanos. Se firmaron protocolos en materia de salud y de farmacia y educación. Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela pone a disposición de la República Islámica de Irán 500.000 hectáreas de tierra fértil para la siembra y la cría de animales de cualquier tipo.
Son protocolos que subrayan la firmeza de las naciones independientes. Según el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, el mandatario mantuvo encuentros con la delegación venezolana y aseguró que la resistencia y la cooperación son la única forma de lidiar con las demandas desproporcionadas de Occidente. Según la delegación venezolana, se lograron importantes resultados para desarrollar las relaciones comerciales entre ambos países.
Eliana Salazar, directora de Relaciones Exteriores del Ministerio de Transportes de Venezuela.
Hemos llegado a que no solamente ahora existirá esa conexión aérea que ya existe con Conviasa, la línea aérea bandera de Venezuela, sino también una conexión marítima que permitirá el comercio entre ambos países para seguir creciendo juntos como países hermanos.
La Comisión Mixta constituye una herramienta para alcanzar los objetivos trazados por los mandatarios de ambos países en la pasada visita de junio de 2022, cuando aprobaron un plan de cooperación de 20 años. La décima reunión tendrá lugar en 6 meses en Venezuela, donde analizarán los resultados de esta sesión.
Estuvimos en el lugar de la noticia y este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. Sobre este tema va nuestra encuesta porque desde luego es considerada una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. Nos preguntábamos al inicio de esta emisión del Recuento 24/7, la estratégica hoja de ruta a 20 años entre Irán y Venezuela es un revés a las sanciones de Estados Unidos contra los dos países. Hay 3 opciones de respuesta. Revisamos de inmediato resultados. Primera opción, sí, demuestra el fracaso del dominio estadounidense, 53.5%. Segunda opción, es una iniciativa que sugiere respaldo para otras naciones también sancionadas, 14.2%. O por la tercera opción, es una demostración del funcionamiento de la multipolaridad, 32.3%. Allí la interrogante, ahora se la transmito a don Carlos Santamaría, es analista político, analista internacional, nos acompaña desde Pasto, en Colombia. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Es parte esto de la derrota a las sanciones de Estados Unidos?
Exactamente. En este momento es un fracaso del régimen estadounidense por varias razones. Primero que todo, porque Venezuela e Irán le han dicho que son países soberanos. Y eso ya es una derrota para la hegemonía. Además, han iniciado un intercambio por mar, por tierra y hoy día por aire, y no ha sido posible detener este proceso pese a las sanciones. Y tercero, hoy día se reconoce que uniéndose Irán y Venezuela con su propia potencialidad, se están enriqueciendo en vez de empobrecerse. Cada vez las sanciones van quedando de lado, aunque hacen mucho daño. Sin embargo, es el símbolo de que la soberanía de cada una de ellas unida las convierte en naciones hermanas y en firme ascenso hacia la felicidad social.
Don Carlos, como siempre, muchas gracias. Allí la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Aquí termina esta emisión de Recuento 24/7 solo por esta semana. Para estas y otras informaciones, www.hispantv.com. Recuerde siempre nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.